24 horas diarias. Tenemos información, Pedro, importante de una de las reuniones que viene teniendo Betsy Chávez en su primer día como la nueva premier, y esto ha sido publicado en las redes sociales del Consejo de Ministros.
Y tenemos la información al respecto, que la ponemos en la pantalla. Así porque es. La titular de la PCM, Betsy Chávez, recibió esta noche el saludo de representantes de los colegios de abogados del Perú, quienes destacaron su designación en el cargo, dice esta cuenta la PCM. Chávez reafirmó que en el gobierno del pueblo todos tienen las puertas abiertas para atender sus necesidades.
Muy bien, su primer día entonces como premier y su primer día de reuniones con representantes del Colegio de Abogados de nuestro país y la fotografía correspondiente.
Vamos, y el video correspondiente, y el además, video del también. Beso. Que no va a pasar desapercibido.
No, definitivamente eso ya está circulando en todas las redes sociales.
Es que no solamente va a circular en las redes sociales, sino también que va a llegar a ser parte de la carpeta fiscal de la investigación que se le sigue a ella, porque termina confirmándose el romance.
¿No? Claro.
Y haber un tema de romance de por medio y beneficiar a los familiares de su pareja sentimental ya constituye un presunto acto de corrupción siendo ministra de Estado. 9:08.
Así es, Pedro. Estamos en los estudios centrales de Exitosa con Eduardo Herrera, director ejecutivo de Cuscachay, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo está?
Por favor, buenas noches. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Quiero partir por este video que ahora se ha hecho público de Betsy Chávez. El tema que vamos a conversar es lo que pasó en horas de la mañana con la detención de varias personas involucradas en el caso Biodiesel, que una vez más se envuelve el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, partamos por ese video que ponemos en la pantalla, donde Betsy Chávez celebra una fiesta de cumpleaños, entiende su fiesta de cumpleaños, Abel Sotelo, su pareja sentimental, en ese entonces, entendemos que hasta el momento sigue siéndolo, carga la torta y luego de un momento, una mirada tierna, se dan un beso.
Claro.
Y confirma la relación sentimental que Betsy Chávez de mil formas ha intentado negar y por la cual termina siendo investigada por favorecer a los familiares de la persona que le carga la torta.
Así es, y voy a leer el Twitter que ella publicó. Qué bueno que la fiscalía esté recabando información del edificio donde vivo con mi señora madre. Con eso podrán rápidamente darse cuenta que el joven paisano mío con quien tratan de vincularme sentimentalmente no es familiar, conviviente o similar. Abracitos Blanca Nélida Colán 2.0. Esto lo emitió el 17 de noviembre, pero ya lo borró de su cuenta de Twitter. No, está desaparecido este mensaje, no ha habido.
¿El mensaje ha sido eliminado de Twitter, de su cuenta de Twitter?
Así es, así bueno, eliminado.
Entonces, este escenario, ¿cuál es la percepción que le genera con la ahora presidenta del Consejo de Ministros?
Bueno, deslegitimada, ¿no? Una presidenta del Consejo de Ministros que tiene pues evidentemente una mentira flagrante. Ya, ¿qué puede decir respecto a ese beso y el Twitter? Simplemente deslegitimada, comprometida legalmente, cuestionada del saque.
Ya, ahora, y probablemente mucha gente que respalda a Betsy Chávez o los que no respaldan a Betsy Chávez podrán decir que estamos haciendo morbo de su vida privada. ¿Por qué es importante abordar este tema, que no necesariamente es morbo, sino algo que podría sumar a la investigación?
Por supuesto, cuando un hecho del ámbito privado tiene interés público para una causa, entonces ya nos estamos invadiendo. Es un hecho relevante para la investigación.
¿Por qué?
Porque esa pieza acredita el favorecimiento de la contratación de los parientes en el Estado. Entonces, no es que estemos entrando en su intimidad, es un hecho relevante, interés público, así se denomina, para que pueda permitirse este tipo de captaciones.
Y ahora sí, por favor, regresando al tema por el cual lo hemos convocado y que ha sido noticia a nivel nacional, ha sido los involucrados en el caso Biodiesel, el asesor Henry Chimabukuro, Samir Abudaye y también el jefe de la DINI que se entregó el día de hoy, José Luis Fernández Latorre, y Hugo Chávez Arévalo, ex gerente de Petro Perú, que está prófugo, sabemos que está en Bolivia y no sabemos si va a regresar para entregarse a la justicia.
Bueno, ese es un caso capital porque es el caso donde el presidente de la República ha estado directamente vinculado. La reunión en Palacio con Samir Abudaye, una persona que decía ser representante de del gremio de los aceiteros. Y Hugo Chávez. Ahí mismo ya no hay intermediarios, no hay terceros, y es un concurso claramente amañado, tal es así que se declaró nulo. Y después, bueno, se declaró nulo por una suspicacia notarial, y después termina entregándose la buena pro a la misma empresa en perjuicio del Estado.
¿Y por qué el presidente Pedro Castillo está involucrado de manera directa? Porque siempre se sostiene esto cuando se habla del caso Tarata, de ascensos policiales y el caso Biodiesel Petroperú con Samira Budayes. ¿Por qué en este tema en particular hay una participación protagonista del presidente Pedro Castillo?
Por las reuniones que tuvo él con Samira Budayes.
¿Directamente?
Y, claro, directamente. Él recibe en Palacio a Samira Budayes dos veces. Y después de esas reuniones vienen los hechos de un concurso muy rápido en el que se ve favorecida la empresa GM Petróleo. Entonces, calza, es... Los casos de corrupción hoy día ya no son casos en los cuales vamos a encontrar un video como la época
de Montesinos.
Son casos que son narrativas que concatenan un hecho, guarda hilación con el otro, y al final el resultado es un concurso irregular.
Pero sí hay una similitud de la época de Montesinos, y es justamente con el caso del jefe de la DINI, ¿no? Que han utilizado dinero que sabemos que no se puede transparentar porque es el dinero que se le entrega a los que te dan información, que son datos completamente ocultos.
Agentes secretos
para darle, para agarrar a esa caja chica y darle a la hermana de Bruno Pacheco, mediante Henry Chimabukuro, y esta plata justamente la dio José Luis Fernández Latorre, que hoy día se entregó a la justicia. Tal cual modalidad de sí. Vladimiro Montesinos.
Sí, lamentablemente Montesinos, y ahora este señor termina pervirtiendo conceptos de inteligencia. La caja chica ya no es caja chica, es caja negra. Y caja creen negra. Que pueden utilizarla para dar dinero a cualquier persona. La inteligencia tiene sus propios conceptos. Cuando uno va a pagar a un informante, el informante no le va a un recibo honorario, no hay forma de probar. Y eso aprovechan este tipo de personajes para apropiarse de los dineros del Estado y entregarlos como si fueran suyos, ¿no?
Pero en la entrega del dinero se podría corroborar algún nivel de participación del presidente, porque siempre se menciona el aspecto de que el jefe de Estado no puede ser responsable de lo que terceros hagan defraudando su confianza. Y además, también se sostiene desde la defensa del presidente, todos son dichos y nada de corroborado.
Correcto, claro, porque no va a haber una prueba directa. Va a ser muy difícil que encontremos el video entregándole a alguien plata al presidente. Es muy complicado. Ahora bien, el presidente no necesariamente va a responder por todo, porque eso sí sería insólito, ¿no? Habría que probar si el señor tuvo conocimiento de ese manejo del dinero o si fue beneficiado indirectamente.
Según declaraciones que dio Beder Camacho ante la fiscalía, el presidente sabía de la plata que le daban a Bruno Pacheco cuando estaba prófugo de la justicia.
Claro, ahí habría una omisión de parte del presidente. Lo que se llama una omisión impropia, cuando alguien con una omisión favorece el delito. Y eso es lo que habría en este caso, pero yo creo que hay elementos mucho más graves, por ejemplo, en el caso Petroperú, que es directo, no hay terceros, y es la reunión que él tuvo.
Así es, incluso recuerdo una de las pocas entrevistas que dio el presidente, que fue nuestro colega Nicolás Lúcar, donde se le hace la pregunta clave, ¿no? Usted tuvo una reunión con Samira Budayes, jamás, nunca, 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 nunca. Y luego en el portal de transparencia sale que en dos ocasiones se reúnen con Hugo Chávez y mágicamente le llegó la flor de Guadalupe y tuvo un contrato por cerca de 74 millones de dólares, un contrato multimillonario.
Casi
entonces,
300 millones de soles.
Las coincidencias en política creo que no existen.
No, y el presidente está acostumbrado a mentir. Una persona que además obstruye la justicia, evidentemente. Y en el caso Petroperú también se ha visto, acuérdense, en el sótano, cuando empezaron a destruir los documentos. Es un caso que pinta mucho para mostrar la responsabilidad del presidente de la República, para mostrar la responsabilidad de este señor Hugo Chávez, que le hizo mucho daño a Petroperú porque sacó gente muy eficiente en su trabajo, como la señora Zenaida Calderón, que era la auditora de Petroperú, y la sacó porque simplemente era un elemento incómodo. Se comportó como el tirano venezolano Hugo Chávez, de igual manera.
Y ahora lo que podría estar revelando Beder Camacho, ¿cuánta importancia tiene? Porque Beder Camacho no solamente dijo de la plata que de la DINI se sacaba para Bruno Pacheco, sino además que él reconoció que el presidente Pedro Castillo le envió a destruir celulares, a mandar a desaparecer en el mar pruebas, claro, documentos de las reuniones, y armaron toda una estrategia, un tinglado para que puedan borrar cualquier rastro de las reuniones con Abudayej en el tema Petroperú, y que Beder Camacho acepta que él directamente participó de ello, recibió la orden del presidente para que desaparezca celulares.
Sí. Lo simpático de este tipo de situaciones, si se puede llamar simpático, es que hay muchas personas cercanas al entorno del presidente. No son personas de tercero, de oídas, son personas del vínculo cercano. Pacheco, Beder, en el caso de Abudaye también, porque ha tenido vínculo con él, son personas que están muy cercanas y van a poder decir, yo vi, yo estuve ahí, no es que me dijeron. Y eso es un testigo muy importante, porque comprometen a la figura del presidente, directa y frontalmente.
Así es. Entonces, ¿usted cree que la investigación que tiene la fiscal, que sabemos que cada vez se acumulan carpetas fiscales, pueda tener ahora mucho más sustento ante el Congreso de la República para una vacancia? Porque las personas cercanas que antes lo defendían a capa y espada, incluso Carolín López en un inicio defendía al presidente, Bruno Pacheco, ni qué decir, Beder Camacho se peleaba con los reporteros, con los periodistas, y ahora están hablando. Ahora, ¿qué podría decir Samir Abudaye? ¿Qué podría decir Henry Chimabukuro, que ha trabajado en Palacio de Gobierno muchos meses?
A ver, yo creo que hay que distinguir entre el análisis jurídico-legal y el análisis ético-moral. Yo siempre trato de hacer esa distinción. Uh-huh. El análisis de la vacancia es un análisis ético-moral, no es jurídico. Uh-huh. Lo jurídico va a ir a la Fiscalía y ahí veremos si es que procesan, si es que harán investigación. Sin embargo, lo ético implica una cuestión muy simple. El presidente, con todo lo que estamos viendo, ¿está legitimado para gobernar ética o moralmente? Esa es la pregunta. No.
Ya, no. Pero yo recojo lo que dicen muchas personas a través de las líneas telefónicas de Exitosa, que también leemos en redes sociales y nos comentan en la calle. Déjenlo trabajar, déjenlo gobernar. Que se está afectando la gobernabilidad por la intransigencia y racionalidad de un Congreso que solamente piensa en censurar, interpelar ministros, y un Congreso que piensa suspender, acusar por traición a la patria o vacancia presidencial, que es el único tema de agenda que tiene el Parlamento. Es la percepción de la población. Sí. Y que por eso no se puede avanzar en este país, porque no le dejan trabajar.
Sí, yo sí reconozco que hay sectores vacadores en el Congreso, que desde el primer inicio han querido sacar al presidente como el lugar. De ahí ese mamarracho de denuncia de traición a la patria. Uh-huh. Aparece y termina debilitando pues una causa que puede ser legítima. Ahora bien, los que pensamos que el presidente no es sostenible no somos los mismos que son los que quieren vacarlo a como de lugar, con sus pensiones, con triquiñuelas. Yo creo que el presidente, si tiene que salir, tiene que salir con el debido respeto al debido proceso y bien, porque si no, después vienen las victimizaciones.
Ahora, en un escenario de vigilancia ciudadana, ¿por qué es importante que se le investigue ahora al presidente y no después? Que es otro argumento que la población que lo respalda sostiene, de que sí, está bien, pero dejen de trabajar, que cuando termine su periodo lo van a investigar y si es culpable lo van a sentenciar, pero que trabaje tranquilo hasta 2026.
Claro, ahí viene el concepto de gobernabilidad, ¿no? Yo siempre trataba de equiparar a la gobernabilidad con el caso de un maltrato en una mujer, en una familia. Muchas veces se dice, no te vayas de tu casa porque tienes hijos y estás casada, hazlo por tus hijos. Igual es la gobernabilidad. No importa si has robado, que siga, sí. Mantengámoslo, porque destroza la institucionalidad. Yo creo que más destroza la institucionalidad un presidente que está comprometido y que mengua el Estado.
Eso mismo, ¿no? Hay que comparar inestabilidad política. La gente dice, no, el presidente no puede ser vacado porque va a generar inestabilidad política, no sabemos quién entra. Eso va a ser peor a tener un presidente con vicios de corrupción, donde cada vez la rompecabezas va teniendo más piezas, que nos dice que podría encabezar una organización criminal, pero también tenemos el lado del Congreso de la República, por lo cual conversamos con los parlamentarios y no hacen meas culpas, no quieren irse.
Sí. No, hay un nivel de apetencia voraz, porque hay mucha gente pues, que ha invertido en su campaña, ¿no? Y recuperar esa plata y perder 30,000 soles mensuales no es poca cosa. O sea, es un sacrificio bárbaro de gente que no se quiere ir, evidentemente. Ahora, sacar al presidente Castillo no va a solucionar el problema. Ese es el punto, que mucha gente piensa ya, Castillo, el país no podemos estar reseteándolo cada 2 años. Porque hay que hacer reformas políticas, los partidos políticos no funcionan, son franquicias electoreras. Entonces, el trabajo no es simple como sacar a Castillo y listo, se soluciona el país. ¿Quién viene después? Vamos a tener los mismos candidatos en las elecciones regionales, hemos visto eso.
el tipo de antecedente que tiene cada candidato, y que incluso con investigaciones, con procesos o sentencias cumplidas, habían pasado a segunda vuelta a nivel regional.
Sí, yo ahorita acabo de estar en Moquegua por viendo lo de la segunda vuelta regional, y el candidato Jaime Rodríguez, que acuérdense que es el que decía uno roba en el camión y yo en carretilla, tiene 21 investigaciones abiertas. Entonces uno, y está en la segunda vuelta, posiblemente vaya a ganar. ¿Qué hacemos con eso?
Y el tema de corrupción no solamente es un tema de la fiscalía, también es un tema de la participación ciudadana.
Por supuesto, porque las personas han perdido la confianza y la esperanza, y muchas personas piensan, si este es corrupto y yo tengo un amigo y tengo alguien que me pueda poner en el gobierno regional, voto por él. Porque hay muchas personas que piensan así, necesito chamba, en este país donde necesita trabajo, voy a colocarme con este señor que me, al menos como es bravo y es corrupto, me va a meter.
Y la corrupción se vuelve parte de nuestras vidas cuando aceptamos, ¿no? Porque cuando tú votas por alguien que sabes que tiene investigaciones, carpetas fiscales, eres cómplice también.
Exactamente.
Y estamos un poco apelmazados, estamos un poco concentrados en lo que nos pasa en la vida diaria, en los problemas del país, que parece que no nos afectara o no nos impresiona cada destape que hay contra parlamentarios o contra el presidente.
Sí, porque las personas no han visto que, por ejemplo, cada pan que nosotros compramos tiene un impuesto encima. Cada pasaje de bus que nosotros pagamos tiene un impuesto. Esa plata nuestra se va al Estado y después estas personas se la terminan levantando. El día que nosotros entendamos que esa plata que pagamos todos los días, a cada rato y que nos cuesta, es una plata que se va al Estado y es nuestra y se la levantan, ese día nos vamos a comprometer con la corrupción.
Bien, Eduardo Herrera, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y muchísimas gracias. Ha sido el director ejecutivo de Cuscachay conversando con nosotros sobre el tema de corrupción que sigue en estos momentos generando bastante preocupación en todo el país y también la tensión que puede representar la composición del nuevo Consejo de Ministros. Y por eso reiteramos la pregunta sobre lo que queremos que nos alcance la respuesta en estos momentos a través del 251-9422 o el 467-44.